La última vez éramos testigos de la maldad extrema de Herodías y la cobardía de su esposo en la exterminación de Juan Bautista. Uno de los mejores de los profetas en la historia de la Biblia, matado por una antoja de la joven que bailaba de manera sensual. Eso estaba en 14:6. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan Bautista. Eso es lo que el mundo piensa de los hombres de Dios, de los profetas, de los evangelistas, de los creyentes. A veces expresan su odio a los mensajeros de Dios, pero en el fondo el odio que tienen es para el Dios del mensaje. Aunque no todos tienen la oportunidad ni la impudencia de expresarlo así, el hombre natural es enemigo de su Creador. Eso podemos ver en Colosenses 1:21, aún hablando de nosotros antes. En Colosenses 1:21 dice: y a vosotros también, que erráis en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Con esa breve introducción podemos empezar hoy en versículo 13, Mateo 14:13. Oyendo Jesús, se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Al escuchar lo que pasó, Cristo y sus discípulos tomaron un tiempo para estar solos, para buscar reposo, asimilando todo lo que pasó con Juan, buscando la resignación, sabiendo que para muchos de ellos su fin sería semejante al de Juan. Pero no era tan fácil escapar de las multitudes, porque la fama de Cristo ya estaba cada vez más grande y todos venían para buscar alguna ayuda o para escuchar sus enseñanzas. 14. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Así que aunque eran cansados, desconsolados por lo que pasó con Juan, cuando venía la gente con sus problemas, con sus enfermedades, Cristo, como siempre, tuvo compasión de ellos. Siguió trabajando mientras había necesidad. Pero esto presentó otro problema. Había una gran multitud de personas buscando la ayuda de Jesús, pero ya pasó mucho tiempo. Era tarde. No han comido y no había comida conveniente en ese lugar tan desierto. 15. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despida a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Bueno, los discípulos estaban pensando, planeando, por lo menos, estaban tratando de evitar problemas. Pero en su inmadurez espiritual, en lo que quedaba de la carne, en su manera de pensar, siempre querían despedir a la gente. Podemos ver esto en muchos pasajes de la Biblia. Y es fácil pensar así. Estamos cansados, ya es tiempo de cerrar el ministerio por la noche. Esto es suficiente para un día. Para ellos, esto fue la primera reacción en muchas circunstancias. Vamos a despedir a la gente. En Mateo 15:21, dice: saliendo Jesús de ahí, 15:21, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Cristo no respondió, pero estaba planeando algo. ¿Pero qué querían hacer los discípulos? Entonces, acercando los discípulos, les rogaron diciendo: ¡despídela! Pues da voces tras nosotros. Despídala. Esto fue frecuentemente su manera de responder. Dile que se vaya. Ya. Pero Cristo no era así. Cristo no era como los gobernadores del mundo que aparecen en un balcón por unos minutos para decir algo y después se desaparecen. Cristo quería ser accesible. Mateo 20, 25. En 20, 25 dice, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así. Cristo constantemente tenía que enseñar a sus discípulos esto, y tiene que enseñar a nosotros esto también. Entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Cristo no quiso dejar la impresión de que era demasiado ocupado para recibir la gente. O que no quería ser interrumpido porque estaba en un reposo. Vamos a Marcos 10. Se pudiera multiplicar los ejemplos, pero creo que con esto es suficiente. En 10:13 dice, y le presentaron niños para que los tocase, y los discípulos reprendieron a los que presentaban, diciendo, no molestes al maestro con esto. Viendo Jesús, se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Cristo no quiso dar la impresión de que es demasiado ocupado para recibir niños. Los apóstoles estaban frecuentemente dispuestos a despedir a la gente, mientras Cristo invitaba a la gente. Cristo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y creo que, hermanos, tenemos que seguir enseñando esto. A través de los años yo he encontrado muchas personas ignorantes de la Biblia que ni quieren traer sus oraciones a Dios. Siempre creen que Dios, gobernando todo el mundo, está muy ocupado para los problemas de ellos, que deben ser muy insignificantes en comparación. Pero, hermanos, Dios está abierto por la oración 7 días de la semana, 24 horas al día. Y nosotros no podemos dar la impresión de que Dios no tiene tiempo para la gente. Versículo 15 en nuestro texto. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despida a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús le dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. No tiene necesidad de irse. Eso es lo que Cristo estaba enseñando a sus discípulos. No es siempre necesario estar despidiendo a la gente. Tenemos que atenderles de alguna manera. Y después Cristo les dijo algo sorprendente. Darles a vosotros de comer. Eso fue una orden. Cristo estaba ordenando a sus discípulos servirles comida. ¿Pero cómo? Esto fue una prueba, una enseñanza en sí. Versículo 17. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Ya vienen los pretextos. Y siempre tenemos nuestros pretextos en abundancia. Siempre hay una manera de rechazar el orden de Dios con un pretexto u otro. Vamos a Juan 6:15. Juan 6:5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había bien venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para comen estos? Pero estos decía para probarle. Cristo hizo eso para una prueba, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿mas qué es esto para tantos? Parecía que Cristo estaba pidiendo algo irrazonable. Pero en realidad, hermanos, tenemos que empezar a pensar que siempre es así con lo que Dios está ordenando. Todo lo que tenemos que hacer en la fe cristiana es algo irrazonable, hasta imposible, si tenemos que hacerlo solamente en nuestro propio poder. Cristo siempre estaba ordenando a la gente hacer lo imposible. Vamos a Marcos 3. En Marcos 3:1. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y habían ahí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaron. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, Cristo estaba enojado, entristecido por la dureza de su corazón, dijo al hombre: extiende tu mano. Esto es algo imposible. El hombre no tiene capacidad de extender su mano, pero lo hizo. Lo hizo. Lo hizo con el poder que vino con el mandato. Juan 11. Libro de Juan, capítulo 11. Ese es el mandato que parece el más absurdo que todos. Pero en realidad es el mensaje del Evangelio. En Juan 11:38, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana de la que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Lázaro estaba en la tumba muerto. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído, y sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. ¿Qué hay más imposible que esto? Esto fue una orden totalmente imposible. ¿Cómo van a creer que un muerto puede responder a una llamada así? Pero lo hizo. Porque con el mandato vino el poder. Y así es con todo el mandamiento que Dios nos da. El mandamiento de arrepentirse. Para un hombre depravado, esto es totalmente imposible. Vamos a Jeremías 13 y 23. En Jeremías, hablando de este asunto, dice: ¿mudará el etíope su piel? ¿El hombre moreno de África puede cambiar el color de su piel? ¿Y el leopardo sus manchas? ¿Van a ver un leopardo quitando las manchas? No. Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Aún el mandamiento de arrepentirse es imposible para el hombre depravado, muerto en sus pecados. Vamos a Romanos 8. En Romanos 8 y 7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, Está hablando de la manera de pensar. El hombre carnal dice que todo lo que hace es enemistad contra Dios. Porque no se sujeta a la ley de Dios, tampoco quiere. ¿Leí bien? Tampoco puede. Es una imposibilidad. No tiene el poder. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No solamente no quieren, pero dice claramente no pueden. Dios siempre está mandando imposibilidades. Pero con su poder, todo es posible. Por eso tenemos que reconocer nuestra dependencia de Él. Juan 15 y 5. Yo soy la vida, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de Cristo y de su poder, nada podemos hacer. Nada útil, nada bueno. Podemos pecar, eso sí, arruinar a nuestras vidas, claro. Eso está en nuestro poder, pero nada agradable a Dios. Por eso celebramos la Santa Cena, reconociendo que tenemos que estar con Él. Que Él está viviendo dentro de nosotros. Regresando a nuestro texto, versículo 16. Jesús le dijo, no tiene necesidad de irse, darles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Cualesquiera que sean nuestros recursos, sean pocos, sean muchos, los tenemos que traer a Él. Tenemos que pedir la participación de nuestro Señor en el asunto. Y de repente no hay límites. Una vez invitando a Cristo en el asunto, no es irrazonable hacer lo imposible. 19. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Eso es otro aspecto importante, que vivamos con una actitud de gratitud. Hermanos, si vivimos quejando, murmurando, Dios es menos propenso a bendecir. Vamos a Filipenses 2 y 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Cuando nosotros los cristianos vivamos quejándonos, murmurando, estamos dando la impresión de que servimos un Dios tacaño. Un Dios que realmente no tiene tiempo para nosotros. Y es casi imposible glorificar el nombre de Dios si andamos criticando y quejando de sus providencias. Cristo no quejó de lo poco que tenía enfrente de toda esa gente, sino que bendijo a Dios por los recursos que había, por más poco que sean. Versículo 20. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. En el texto no explica exactamente cómo ocurrió el milagro, toda esa comida para toda esa gente. Y estas cosas ni tenemos que saber. Lo importante es llevando el asunto a Cristo, confiando en su poder, viviendo en la gratitud, veremos resultados increíbles. No ha cambiado nuestro Señor. Haremos lo imposible, con la apariencia de que todo es natural. estaban ahí comiendo y saciados, no estaban diciendo, ¿cómo es posible que tenemos toda esa comida? No, se comieron todo natural. Así es en el reino de Dios. Tendremos un impacto sobre muchísima gente. Porque el poder del ministerio no será nuestro poder. No será por nuestros talentos, sino por el poder de Dios actuando en nosotros. Vamos a Hechos 3. En Hechos 3, Dios estaba obrando poderosamente. En 3:11, sanaban a un hombre, y teniendo así asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Era un tiempo de pureza en la iglesia. Los hombres no dijeron, mira a mí enfrente. No, dijeron, mira a Dios. No tiene nada que ver conmigo. Eso es el poder de Dios. Dijo, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregaste y negaste delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Cuando estamos dando todo el crédito a Dios, Dios está dispuesto a actuar. Doctrina. Viviendo como cristianos, tenemos que vivir dependiendo de Dios, llevando a nuestros problemas a Él y dejándolos ahí con Él. Primero Pedro 5:6. En el primero de Pedro 5:6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Si tú andas muy agobiado, llevando un yugo pesado, una carga difícil, eso no vino de Cristo. Cristo dijo, mi yugo es fácil, ligera mi carga. Si tienes esa carga, déjalo aquí en oración, entrégalo a Él. Filipenses 4:6. Filipenses 4:6, otra promesa y mandato. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahí está la invitación. Si tú trates de hacerlo en tu propio poder, no solamente vas a fracasar, pero vas a vivir miserable, intentando hacer algo en tu propia capacidad. Salmo 56, y estamos cerrando. Salmo 56:2 dice, todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré qué pueda hacerme el hombre. Y hermanos, vamos a ver una y otra vez, Cristo nos pide hacer lo imposible. Uno de los lugares más clásicos es el fin del libro que estamos estudiando, último capítulo de Mateo, en la Gran Comisión. En Mateo 28:18 dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, eso es imposible. Y hay muchos cristianos que creen que es imposible. habla con hermanos y dice, ¿tú crees que vamos a establecer la fe cristiana en los países de Arabia Saudita y allá en todo el Medio Oriente? No, jamás, imposible. Cristo nos exige cosas imposibles. Pero después dice, enseñándoles que guarde todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aunque sea algo que parece completamente imposible, convertir el mundo a la fe cristiana, lo haremos. Lo haremos porque Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Si tú tienes la oportunidad de dialogar con la gente de la religión de los musulmanes, porque hay muchos en nuestro país, nuestro presidente dice que nosotros somos uno de los países musulmanes más grandes del mundo. Pero si tiene alguna oportunidad de hablar con ellos, ellos critican la fe cristiana a veces diciendo que nosotros tenemos una religión imposible. Ellos solamente tienen que seguir sus 5 pilares y ni cumplan con todo esto, muchos de ellos, pero lo que tienen que hacer es humanamente posible. Pero nosotros tenemos que hacer lo imposible. Tenemos que amar a nuestras esposas y no ser ásperos con ellas. Tenemos que amar a los hermanos, por más necios que se portan. Y hasta tenemos que amar a nuestros enemigos. Tenemos que perdonar a las ofensas de otros cuando dicen que son arrepentidos. Tenemos que controlar nuestras bocas y a nuestros ojos y vivir con un testimonio ejemplar. Efesios 4. En Efesios 4 y 28 dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, para nosotros, no solamente estamos trabajando para satisfacer nuestros propios deseos y necesidades, sino para ayudar a otros. Ninguna palabra, no dice pocas palabras, ninguna palabra corrompa salga de vuestra boca, sino lo que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristecéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros la mayoría de la amargura. ¿Leí bien? Quítense de vosotras toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Cuando los musulmanes miren a la lista así, se exclaman, esto es imposible. ¿Y sabes qué, hermano? Tienen razón. Tienen razón. Es imposible hacer esto en nuestro propio poder. Pero no estamos viviendo en nuestro propio poder. Estamos viviendo en el poder de Cristo Jesús. Aplicación. Vamos a traer a nuestros problemas, nuestras angustias a Cristo Jesús. Vamos a agarrar promesas de Él y repetir esas promesas a Él en la oración. Vamos a vivir confiando que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a intentar cosas muy grandes para el Señor, esperando cosas grandes de nuestro Dios. En el texto de hoy hablaba de panes. Los panes de ellos ahí en el Medio Oriente hasta la fecha son como tortillas muy grandes y gruesas. Pero Cristo también enseñó que Él es el pan de la vida. Vamos a ir a Juan 6 para cerrar. Juan 6. En Juan 6, 47, Cristo dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi comida, la cual yo daré por vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Las enseñanzas de pan en la Biblia, hermano, están hablando simbólicamente también de Cristo Jesús. Un Salvador que puede satisfacer y saciar todos los que vienen a él en fe. En la Santa Cena expresamos que nosotros queremos tener esa unión y comunión con nuestro Dios. Vamos a preparar a nuestros corazones. Oh Padre, te damos gracias por esta institución de la Santa Cena. Y ayúdanos, Señora, a participar con gozo, con alegría. Y si hay, Señor, algún hermano que aún está resistiendo en alguna rebelión, algún pecado que no quiere resolver, ayuda a este hermano triste a abstenerse una vez más, Señor. Tristemente, pero ayúdanos, Señor, participar con gozo y sentir tu presencia. Ayúdanos a experimentar la unión y la comunión que tenemos contigo. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por cualquier petición de oración que tengan.